Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Hoy el segundo capítulo del especial Colombia, la guerra por la paz, que cuentan las voces de sus protagonistas, la historia de la confrontación de 8 años entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Una investigación periodística de los 2 cuatrenios de Juan Manuel Santos, 8 años, entrevistas inéditas, voces y sonidos inéditos y reales. Hoy el turno es para el segundo capítulo que se llama Hijos y Escuderos. Los hijos de lado y lado de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe también de alguna manera se han visto tocados en medio de esta guerra entre Santos y Uribe. Unos a veces han sido criticados, señalados, han tenido que responder. En otros momentos pues simplemente han sido los escuderos de sus papás. Esta vez, en este capítulo de Colombia, la guerra por la paz, hemos tomado las entrevistas realizadas en el año 2013-2014 con Martín Santos y con Tomás Uribe, cuando estábamos preparando el libro Enemigos. En ese momento, en lugares muy distintos, en escenarios distintos, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos dos, de saber qué pensaban sobre la pelea de sus papás, cómo veían a su papá y al otro, a su contendor político, cómo veían el futuro, si querían o no querían ser presidentes de la República. Muchas cosas se han agudizado, pero lo cierto es que recuperar todos estos audios, pues lo que ha permitido es entender el origen de esta confrontación tan aguda que nos tiene en este punto de polarización en medio de la política en Colombia. Bienvenidos entonces a este nuevo capítulo. Recuerden, son 5. Tendremos el último capítulo el próximo viernes. Nuestro hashtag es numeral la guerra por la paz en la W. Numeral la guerra por la paz en la W. Hoy los protagonistas, los hijos. Muchas de las cosas que han ocurrido entre Santos y Uribe incluso les han dolido más a los hijos que a ellos mismos. 12 del día, 4 minutos. Aquí está el segundo capítulo. Prepárense, siéntense juiciosos al pie del radio, del computador, del celular. Los sonidos hemos tratado de mejorarlos lo que más hemos podido en la parte técnica, en la parte digital. Pero obviamente hay que estar muy atentos porque no son sonidos óptimos, por obvias razones. Son compilaciones de hace varios años. Aquí está el segundo capítulo. Disfrútenlo.
Personalmente, ¿de qué no me castro Chavis?
El presidente no busca.
Santiago, de haber financiado mi campaña con dinero del narcotráfico, de traidor, de haberme robado las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht, de tramposo, de haber entregado el país a la guerrilla, de apátrida, de haber comprado el premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Armadas, de ahuyentar la inversión. Hasta me atribuyeron el fenómeno PT a la oposición. Nunca demandé a nadie como me sugirieron muchos de los abogados.
Colombia, la guerra por la paz. Dos líderes, Santos y Uribe. Un país que se polarizó. El futuro está en juego.
Más efectivo en seguridad y menos vanidoso.
Es un gobierno derrochón y eso se está viendo en las finanzas nacionales.
Cuando uno es buen amigo se cae con los amigos, eso me pasó con ese caballo.
Ha habido una agenda de construcción de confianza con el terrorismo que ha coincidido con el descuido de la seguridad.
Capítulo 2, Hijos y Escuderos.
La ruptura política entre Santos y Uribe permeó prácticamente toda la sociedad colombiana. No solo el estamento político sufrió las consecuencias de esta pelea de titanes. Sus familias también padecieron por la división. Algunos fueron acusados, otros calumniados. Y por qué no decirlo, inevitablemente terminaron en el ojo del huracán. Corría el 2014, cuando me encontré por separado con Tomás, hijo de Álvaro Uribe, y Martín, hijo de Juan Manuel Santos. Ambos los mayores de la casa. Tomás, circunspecto y de acento muy paisa, me citó en una cafetería, si mal no recuerdo. Había mucho ruido en el lugar. En la grabación podrán percibirlo. Martín, con un lenguaje más juvenil, me visitó en mi oficina. Puse en el escritorio la grabadora mientras respondía a mis preguntas. Ambos llegaron con una nube de escoltas. Por esos días, los ánimos estaban muy caldeados. Uribe en la oposición quería ser senador y había creado su propio partido, el Centro Democrático.
Estábamos prestos a contribuir a una coalición de convergencia al puro Centro Democrático, con los ciudadanos y partidos, a participar en la elaboración de la plataforma, a animar precandidaturas y a apoyar a un gran candidato.
Santos buscaba la reelección, pero ya sin el apoyo del uribismo.
Hoy quiero anunciarles que el próximo 25 de noviembre, como lo establece la ley, radicaré ante la registraduría la carta en la que protocolizo mi interés en ser candidato a la presidencia para el periodo 2014-2018. Lo hago porque estoy convencido, absolutamente convencido, de que hemos avanzado lo suficiente y que por fin es posible llegar a ese futuro de prosperidad y de paz que merecemos todos los colombianos.
Tomás y Martín habían estado juntos en la campaña de 2010, cuando sus papás eran aliados políticos. 4 años después, Uribe y Santos eran enemigos. Las cosas se agravaron mucho más en los años siguientes, pero sus testimonios recobran hoy toda la importancia. Mi conversación con Tomás empezó tratando de comprender qué fue lo que sucedió entre Uribe y Santos.
Nosotros en las campañas nos hemos involucrado cuando el papá nos ha pedido el favor y lo hemos hecho más por acompañarlo a él que por iniciativa propia, que no somos muy políticos. Y en la campaña pasada, pues recuerdo que Santos con su carrito y su imagen naranja estaba cayendo mientras Moco se le estaba pasando, y un momento de gran preocupación que nosotros notamos al papá supremamente preocupado, que fue cuando él volvió su primera prioridad a estar todos los días en medios hablando de los 3 huevitos y sugiriendo votar por alguien que le diera continuidad a esas políticas. De parte del presidente Santos contrata a JJ Rendón, y recuerdo que JJ Rendón, a través de Martínez y el presidente, nos busca, nos insiste mucho que hagamos una cuña para poder generar asociación entre la imagen del presidente Santos y mi papá. En ese momento, antes de la primera vuelta, nosotros decimos no porque todavía estaba la candidatura conservadora en proceso, pero JJ Rendón lo que lleva claramente es a asociar la imagen de Santos con la imagen de Uribe, a posicionar a Santos como el candidato al uribismo. Yo recuerdo que en Santander me decían a mí que JJ es tan inteligente que logró volver a Santos, hermano Uribe. Yo pregunté, ¿cómo así? Pues mire la manillita, dice Santos, ya la gente piensa que es que Santos es Santos Uribe. Entonces yo creo que ese cambio radical de la estrategia de campaña, más el apoyo que se le dio mi papá a esa campaña para asociar a Juan Manuel Santos con el gobierno anterior como el candidato que le iba a dar continuación a esas políticas, incidió en que hubiera un quiebre en esa tendencia descendente que traía Juan Manuel Santos en las encuestas.
Tomás, la primera opinión que se le viene a usted a la cabeza con todo esto que pasó, piensen hace 4 años, esto que pasó entre su papá y el presidente Santos, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
Yo creo que más que una primera opinión fue como una secuencia de desilusiones que comenzaron cuando, por ejemplo, la forma en que se dio el primer encuentro con Chávez en el gobierno del presidente Santos. Pues nadie esperaba que él no tratara de mejorar la relación, pero pues de buenas a primeras Chávez recibe en Colombia como un héroe, y el tema de auspiciar terroristas a un lado y olvidado completamente. Luego lo de las bases, el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, que pues fue el ministro Silva quien salió ese tema, el ministro Silva siendo de la misma línea del presidente Santos. Luego hay el fallo de la Corte de que el acuerdo debe ser sometido al Congreso y el gobierno Santos lo engaveta. Luego el tema de ley de víctimas, que durante el gobierno pasado el presidente Santos fue el mayor opositor a la ley de víctimas, y este gobierno cambia su opinión, en palabras textuales, porque recuerdo que nos contó mi papá que eso fue lo que le dijo en una reunión: cambié de opinión. Luego los incentivos a la inversión, los desecha el presidente Santos. Entonces yo creo que fue una secuencia de eventos que se dieron a lo largo del primer año donde el presidente Santos, que contradijeron las ideas por las cuales el presidente Santos se hizo elegir y por las cuales nosotros confiamos en él y tantos colombianos votaron por él.
También con Martín, todo empezó buscando respuestas. Para esa fecha, el presidente Juan Manuel Santos había descartado a Angelino Garzón, su primer vicepresidente, y se había unido con Germán Vargas como su fórmula vicepresidencial. Apenas terminaba su primer mandato.
Cuando mira hacia atrás, un día se le pasó a ustedes por la cabeza que todo esto entre su papá y el expresidente Uribe pudiese haber sucedido.
La verdad no. Yo nunca me imaginé que esta pelea se fuera a desatar hasta los extremos que han llegado. Lo cierto es que en campaña y mucho antes en el ministerio fue una dupla que la gente reconoce como exitosa. Murió de la presidencia mi papá del ministerio. Hay que recordar que durante el ministerio de mi papá se hicieron logros muy importantes en materia de seguridad. Exitosas, y la verdad es que sí fue una dupla muy, muy contundente que pues llegó a su fin. Yo no logro entender las razones por las cuales Uribe empezó a distanciarse de mi papá. Mucha gente dice que es porque lo llama traicionero, pero a mí no me parece que eso sea cierto. Todo empezó cuando mi papá nombró unas personas en su gabinete, como Germán Vargas y como Juan Camilo y como Rafael Pardo. Eso supuestamente fue el inicio de la pelea, pero veamos los resultados hoy en día. Germán Vargas, sin duda alguna, programa de vivienda súper exitoso, sacó adelante unas reformas muy importantes. Mi papá también había tenido rivalidad con Germán y decidió dejarlas a un lado para poner a una persona capacitada y muy bien preparada en beneficio del país. Entonces dejó sus egos a un lado. Lo mismo con Rafael Pardo. Acuérdate tú la pelea tan grave que tuvo Pardo y mi papá. Inclusive durante la campaña no se hablaban. Yo fui el best man de la boda de la hija Rafael Pardo, así de cercanos éramos, y ambos decidieron dejar a un lado sus peleas para el beneficio del país, ¿me entiendes? Entonces, no entiendo eso, cómo le pudo haber molestado a Uribe. De pronto él quería que pusieran personas cercanas a él, pero mi papá decidió dejar a unos hijos al lado por el beneficio del país y poner personas que le pudieran servir de una mejor manera al gobierno.
Los dos, Tomás Uribe y Martín Santos, son egresados de la Universidad de los Andes. El primero ingeniero químico y el segundo abogado. Hablar con ellos, en todo caso, despertó en mí la solidaridad al tratar de entender su condición de hijos. Estoy segura de que muchas cosas de las que han ocurrido entre Uribe y Santos a lo largo de estos 8 años les han dolido más a ellos que a sus propios padres, veteranos de la política colombiana. En la memoria de estos dos hijos de presidentes está grabado como una fotografía el día en el que Uribe llamó canalla a Santos, inmediatamente después de que Santos, en entrevista con el programa Hora 20 de Caracol, se refiriera al general en retiro Mauricio Santoyo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y quien había sido jefe de seguridad de Uribe en la presidencia.
¿Uribe le hizo a usted solicitudes?
No, al general Naranjo, cuando el general Santoyo salió de sus líos jurídicos, quiso que él fuera
el jefe
o del GABLA o de la DIPOL, alguna de las dos, no me acuerdo. El general Naranjo llegó, yo era ministro, me dijo, ¿cómo le parece esto? Yo estoy en desacuerdo. Yo le dije, yo también estoy en desacuerdo.
El expresidente Uribe le hace la recomendación de Santoyo al general Naranjo, sí. Y el general Naranjo se lo consulta a usted.
Y los dos dijimos no.
Rescatar nuestras conversaciones inéditas sobre el tema en 2014 con estos jóvenes demuestra lo que significó esa batalla, esa noche, entre Santos y Uribe, entre la radio y el Twitter. Martín y Tomás hablan con dolor y sentimiento sobre uno de los días más agudos de esa pelea.
Para usted, ¿cuál ha sido el día más grave de esta pelea?
De pronto las personas tenían la expectativa de que la relación se podía recomponer, pero ese día me quedó claro que de ahí adelante la amistad que alguna vez tuvo mi papá con el presidente Uribe ya se había acabado. Yo creo que ese fue el paso que llevó a la copa. Mi papá, pues claro, mi papá ante todo ha guardado prudencia, pero uno es humano, y frente a tantos ataques y frente a tantos insultos, frente a tantas mentiras, frente a tantas calumnias, frente a tantos ataques, uno es humano y una vez reacciona. El consejo para mi papá, tú te acuerdas que tenía el mantra que era no te cuno, no te cuno, no te cuno, te cuno, no te cuno, no te cuno, y todo tiene un límite, y pues sí, somos humanos y mi papá también decidió responder. Entonces ese creo que fue el día que vi la crisis más aguda de las relaciones.
Yo no estaba en la casa, yo estaba en el carro y acababa de llegar de la finca. Yo no oigo noticias por radio, pero ese día las tenía puestas porque las puse porque llegué de la finca, pues llevaba 15 días y no vi noticias. Y además el año pasado arrancó con Gina Parodi y Santos dándole duro al papá. Entonces yo dije, acá están cambiando de estrategia, pues, porque Santos venía con sus mantras que no pecú y de repente cambió 180 grados y era darle garrote a Uribe. Entonces, como que esa intuición me dijo, no, pongamos en radio. Y me acuerdo que lo que dijo Santos, después recuerdo el Twitter del papá y recuerdo hablar con la mamá y exactamente nos dijo, tiene toda la razón tu papá, pero no se lo debió haber dicho.
Han pasado muchas cosas en todo este gobierno entre su papá y el presidente, pero también en todo este trabajo que yo he hecho de investigación he encontrado que realmente su papá nunca confió plenamente en Santos.
Pues yo no creo, Vicky, porque yo recuerdo el 7 de agosto cuando nosotros salimos de Palacio y Juan Manuel Santos quedó posesionado, que nos montamos al carro todos para acompañar a mis papás al aeropuerto, que mi papá hizo un comentario como, bueno, ya quedó este hombre listo, ojalá le vaya bien y en 4 años estaremos apoyándolo. Entonces yo creo que mi papá se la jugó a fondo por Juan Manuel Santos.
¿Cuántas veces se enfrentaron los hermanos Uribe y los hermanos Santos en las redes sociales? ¿Cuántas veces ellos también fueron blanco de críticas y terminaron siendo protagonistas de las noticias?
Nosotros llevamos 15 años haciendo empresa, Julio, lo hemos hecho de manera honorable y transparente y por eso nunca hemos rehuido ninguna responsabilidad frente a la ciudadanía. Fundamos la empresa de Coeficiencia hace 13 años, es una compañía que se dedica al manejo de residuos industriales. Entre los residuos industriales, entre los residuos en general,
que él no hubiera buscado la reelección si este proceso pues no fuera a terminar en un final feliz.
¿Le ha hecho daño al presidente esa pelea con Uribe?
Yo creo que le ha hecho daño más que todo al país. En un momento en donde el país tiene que estar unido, estamos progresando día a día, no creo que sea el momento para dividir y polarizar el país y la población. Mi papá varias veces me consta porque buscó reunirse con él y él, yo creo que de manera equivocada, no aceptó. Todos sabemos que es una persona de unos egos muy, muy altos. Entonces yo creo que no se dignó a bajar la cabeza y decir, bueno, de pronto recompongamos nuestra relación por el bien del país con ese grupo de mi papá.
Ellos vieron a sus papás decirse de todo públicamente, pero también ellos conocieron las intimidades de la disputa que nadie conoce. El día a día, las noches entre las cobijas, los más profundos de los pensamientos. Vieron la reacción en el seno de la familia, cuando ya no había micrófonos, cuando probablemente estaban en pijama, cuando las cámaras se habían ido lejos, cuando tal vez hasta salía con ira una mala palabra.
¿Qué proceso ha visto usted en su papá con toda esta situación? En lo humano. ¿Qué es tan difícil saberlo de su papá?
No, yo creo que él tiene una preocupación profunda por el país. Profunda por el país. Él, pues, los temas que... Mi papá tenía una norma en la vida y es lo que dice en privado, lo dice en público. Y uno en privado le pregunta muchas cosas y piensa que uno va a obtener como una introspección mayor a la que... Y es lo mismo que uno escucha en radio es lo que él dice en la casa.
¿Y habla igual que en la radio?
Habla igual que en la radio, es la misma historia, mi papá es una sola pieza. Entonces, en lo humano, yo creo que todo esto, este cambio de parecer del gobierno Santos, lo que generó fue una desconfianza profunda y muy difícil de sanear, porque se volvió un gobierno al cual no se le puede creer, porque un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Entonces, yo creo que la palabra en lo humano es desconfianza.
Hay algunos que hablan de traición de Juan Manuel Santos. ¿Usted lo ve como una traición?
Yo más como una traición lo veo es como una trampa, como un engaño, porque yo, a la posición a la que he llegado es que yo creo que él no fue que de manera pragmática ajustó sus convicciones al llegar al gobierno, porque estas cambiaron. Yo creo que él premeditadamente utilizó el gobierno de Álvaro Uribe como un trampolín personal, sabiendo cuáles eran sus convicciones, porque uno mira, por ejemplo, en el tema puntual de la paz, ya desde por allá, desde los noventas, Juan Manuel Santos estaba hablando, fue el primero que propuso el tema del despeje.
Pero su papá lo sabía.
Correcto, yo creo que uno puede saber que la persona tuvo ciertos visos, pero si la persona viene y se hace presentar de cierta forma y de buenas a primeras es el nuevo alí de la seguridad democrática y es el creador del partido de la U, que tiene la U de Uribe, entonces pues uno, yo creo que pone sobre la balanza lo uno con lo otro y lo uno de esos elementos que pueden ser generar suspicacia se vuelven menores a la luz de este nuevo rol de adalid que ha asumido la persona.
Otros, en lugar de traición, y le hablo porque he entrevistado a expresidentes, a mucha gente que ha estado pues alrededor de esta situación entre su papá y el presidente, y dicen, no, aquí hubo unas deslealtades de Santos.
Yo vuelvo y reitero, sí puede haber sido de lealtad, pero yo creo que no fue porque cambió de convicciones, yo creo que fue porque él nos engañó, él nos hizo pensar que iba a seguir con una línea y él tenía claro, premeditadamente claro, que su plan de gobierno era otro.
¿Él usó a su papá?
Yo creo que sí, definitivamente lo utilizó.
En 2014, Uribe decidió buscar un cupo en el Congreso para él y para varios miembros de su nuevo partido. En 2018 fue reelegido senador con una nutrida bancada que acompañará al gobierno de Iván Duque. Tomás Uribe me explicó por qué Uribe se lanzó en 2014 y no se fue a disfrutar de su vida de expresidente.
¿Para usted era necesario que hiciera esto ante toda esta situación?
Yo creo que sí, yo soy de los que, o sea, para mí, a mí me da una pereza tremenda, porque realmente disfruto a mi papá, he disfrutado más a mi papá cuando he estado más alejado de la política, ha tenido más tiempo para compartir personalmente con nosotros, ha tenido más tiempo para compartir, para aconsejarnos en nuestros temas empresariales, ha tenido más tiempo para compartir con mi mamá. Pero realmente uno ve la historia de Colombia de los noventas, donde nosotros no tuvimos ningún Hugo Chávez, no tuvimos ningún Evo, pero a pesar de eso el país iba rumbo a un fracaso, y esa historia de los 90 lo hace preguntarse a uno si nuevamente, sin necesidad de caer en un Hugo Chávez, simplemente con unos gobiernos mediocres, podemos volver a ese rumbo que donde, en el que estábamos. Entonces, uno dice, ante esa posibilidad, prefiero que vaya, se sacrifique 4 años y trate de dejar un grupo de jóvenes comprometidos con estas ideas que de alguna forma ayuden a que ellas contribuyan al país.
Otros lo simplifican como que es la venganza de Uribe y que ahí va a mortificar enormemente al presidente Santos si es reelegido.
No, yo creo que esa es una manera muy simplista de caricaturizar a Uribe. Yo estuve con Martín recorriendo el país, hicimos campaña con todas las energías y todo el convencimiento que Juan Manuel Santos iba a ser el presidente que Colombia necesitaba.
¿Usted cree que su papá debe volver a la presidencia?
No, por favor, no. Yo quisiera que haga sus 4 años de Senado
y chao.
Y deje su partido, sus jóvenes bien luchadores y ya, no más.
Porque hay muchos que dicen que su papá todavía piensa que podría, ¿no?
No, es que él le dio muy duro esta decisión de Senado, Vicky.
Me imagino.
Él le dio muy duro, él no quería esto, inclusive la postergó y la postergó hasta que ya la gente que trabaja con él le dijo, esto no se puede más.
Traición, deslealtad, egoísmo, apego al poder. Martín sube el tono cuando se le habla de una posible traición de Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe.
Si buscar paz y no la guerra de tensión, pues a mucho honor. Si buscar que entre Venezuela y Colombia no hay una guerra es traición, pues entonces mi papá es un traicionero. Si de pronto darle la tierra o restituir la tierra mediante la ley de víctimas a las personas que han sufrido por el conflicto de ser traidor, pues entonces a mucho honor ese título. Es que yo no entiendo por qué se insiste en que mi papá los traicionó, de pronto porque ellos creían que mi papá iba a ser un títere del presidente y hacer todo lo que decía, pues eso claramente no iba a suceder. Entonces, ahí está, por ejemplo, traición hubiera sido dar la vuelta completa a las políticas que el presidente Uribe desarrolló. La inversión extranjera supera todos los récords del año pasado, superó todos los récords, entonces ese huevito, por decirlo así, no se va a dar. Cohesión social, la cantidad de inversión que mi papá ha hecho en problemas sociales, en escuelas, en sacar a gente de la pobreza, en empleo, etcétera, ahí está. Y en seguridad, más de 47 cabecillas de las FARC han caído en este gobierno y en el gobierno anterior, algo alrededor de 13. Entonces yo no creo que mi papá lo haya traicionado, sino es más un capricho de ellos, porque mi papá no fue un Uribe 3 como ellos querían que lo fuera.
¿Cuándo se dio cuenta usted de que su papá estaba en eso?
Mi papá nosotros no nos cuenta muchas cosas, obviamente por protegernos, pero también porque es un profesional en lo que hace y hay algunas cosas que son secretas, pero poco a poco nos fue contando lo que estaba pasando sin mucho detalle. Y una noche me acuerdo que nos sentó la familia y nos dijo lo que estaba sucediendo, y en ese momento obviamente nos pusimos muy contentos. Mi papá es una persona calculadora.
Cuando su papá dijo a Chávez, mi nuevo mejor amigo, ¿ustedes se preocuparon? ¿Fue necesario?
Mi papá a veces, por hacer un chiste, la prensa no entiende y malinterpreta, de pronto lo que quiso decir obviamente es que no iba a tener una relación de confrontación como la tuvo el gobierno pasado con Chávez, sino quiso decir que iba a ser una relación un poco más cordial y diplomática, y que no iban a mandar tanques a la frontera ni a insultarse y todos los días a través de la prensa, y de pronto eso no cayó bien, pero lo que él quiso decir no era obviamente que iba a ser su nuevo mejor amigo, sino
un chiste,
un chiste para
que se...
Exacto.
Thank you. cosas desconoce el país de su papá. ¿Cuáles son esas cualidades que tiene su papá que nadie le conoce? ¿Y cuáles son los defectos que tiene su papá que nadie le conoce?
Empezamos porque yo creo que mi papá de pronto es una persona que delega mucho y es muy permisivo y confía en la gente para los cargos en las que los pone. Y a veces es un poco muy flexible en ese tema. Yo se lo he dicho que de pronto no estar pendiente de todo, pues estar pendiente de todo es prácticamente imposible, pero estar pendiente de las cosas de pronto de una manera mucho más cercana le podría comer eso. Yo creo que eso es una recomendación que yo le haría. Pero por otro lado, la gente cree que mi papá está interesado en firmar la paz simplemente por pasar a la historia como el presidente que firmó la paz, y no es así. A la gente se le olvida que mi papá, cuando se lanzó a la presidencia hace muchos años, pues que no prosperó, el lema de él era démosle la mano a la paz. Mi papá ha sido una persona que ha creído en que el país debe estar en paz. Es de la teoría que obviamente no se puede ser muy blando, pero tampoco se puede ser muy fuerte. Entonces yo, él repite esta frase en varias ocasiones, y es garrote y zanahoria. Se dio garrote a las FARC y se le está dando la zanahoria.
¿En ese consejo que usted le da tiene algún ejemplo específico?
De pronto con lo de los palos. Él debió haberse apoderado de esos temas un poco más, de manera más cercana, y no dejar que le estallara ese problema en las manos y con tan poco tiempo de reacción.
La guerra entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos ha generado toda clase de análisis que han acompañado estos 8 años de gobierno de Santos y de oposición de Uribe. Aquel día de nuestro encuentro, le pregunté por una de ellas a Tomás.
Y como le estoy diciendo qué me han dicho, tengo que contarle que también a quienes han opinado que el presidente Uribe no entendió que era expresidente y que de pronto nunca entendió que no iba a poder gobernar a través de Juan Manuel Santos.
Yo creo que él nunca aspiró a eso. O sea, es que si uno mira la historia de mi papá, cuando dejó de ser gobernador, pues yo creo que no se volvió a meter en nada de las cosas de Antioquia. O cuando dejó de ser congresista, yo creo que no se volvió a aparecer por el Congreso. Y yo creo que ni mi papá ni mi familia, nadie de nosotros puede decir el gobierno que en ese primer año que hubo de luna de miel, los primeros 8 meses, nadie llamó a pedir favores, a insinuar nombramientos, nada. O sea, eso ha sido una norma de conducta muy clara de mi papá que se ha traducido a la familia. Yo creo que él nunca esperó gobernar, pero él sí esperó que se honraran unas promesas de campaña, porque es que además mi papá tiene un compromiso, él siente un compromiso con el electorado colombiano, que le dio la oportunidad de ser presidente 2 veces, él siente que eso lo compromete con los colombianos. Entonces, si él como presidente avaló una persona y luego esa persona defraudó las promesas de campaña, siente una gran preocupación y una gran, yo creo que siente una pena con ese electorado. Mi papá muchas veces se le acerca a la gente y le dice: Uribe, excelente gobierno, solamente una embarrada, ¿cómo nos hiciste votar por este tipo? Entonces la gente le reclama que de alguna forma mi papá haya inducido a votar por Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos haya salido con unas ideas. Entonces yo creo que no se trata de querer gobernar a través de una tercera persona, sino un sentimiento de compromiso con unas ideas que se le prometieron a Colombia y que luego fueron desechadas.
¿Usted cree que eso es reconciliable, es arreglable, la pelea Santos-Uribe?
Miki, es que yo creo que aquí, pues, tema personal, mi papá en el tema personal tiene muy poquitos amigos, tiene 2 o 3 de la infancia. Entonces mi papá, digamos que relaciones personales, a nivel personal con la gente tiene muy poquitas relaciones profesionalmente hablando. Yo creo que se guiará por un sentido de conveniencia para el país, y en lo que mi papá considere que el presidente Santos está impulsando, que es conveniente para el país, estoy seguro que lo va a apoyar.
Será, pero es que nunca hemos visto una cosa que el presidente Uribe diga, esto lo está haciendo bien Santos. Digamos, siempre es crítico permanente, siempre ha sido crítico permanente, nunca lo hemos visto, esto está bien, diciendo esto está mal, pero esto está bien.
Sí, él tiene una filosofía en la vida, es que hay que ver el vaso medio vacío, y esa frase se la repite a cada rato. Y yo creo que Colombia, a través de un periodo de unanimismo en este gobierno, donde todo el mundo aplaudía al gobierno Santos, y creo que la única voz crítica durante un buen tiempo fue la de mi papá, en un momento muy solitaria. Hoy en día pues las cosas se han invertido y Santos tiene un alto porcentaje de la aprobación, y pues ya no es la única voz crítica, pero hace 2 años el único, todo el mundo aplaudía a Santos, y el único que se atrevía a criticar a mi papá. Entonces yo sí creo que y una cosa es como líder de la oposición, otra cosa es ya bajo una investidura de congresista donde tiene una responsabilidad para con el pueblo colombiano.
Puede hacer cosas.
Exactamente. Son dos posiciones diferentes, de acuerdo.
¿Qué ha perdido Santos con toda esta pelea? ¿Qué perdió? ¿Qué ha perdido Santos como tal, como el presidente de Colombia?
Difícil desde el punto de vista de Santos. Yo creo que desde el punto de vista de Colombia se ha perdido la oportunidad de ser una superestrella, que estuviera logrando superar la violencia mediante el sometimiento a la ley de los grupos armados. Entonces yo creo que el país está perdiendo una gran oportunidad de ser un país extraordinario para hacer un país aceptable.
¿Su papá ha perdido algo?
Yo creo que ha perdido tiempo que hubiera podido compartir con nosotros. Yo creo, sí, ha perdido tiempo en lo personal y oportunidad en lo personal. Pero él en lo político no funciona por cálculo, sino por convicciones, y no muchas veces. O sea, lo ha visto en su carrera política hacer cosas que todo el mundo le dice no, eso no es popular, y él sí está convencido, lo hace.
Martín Santos también hace una pausa para hablar de su mamá, María Clemencia Rodríguez, en medio de todas las turbulencias de la política.
¿Cuál es el más crítico de la casa? Digo, la casa de usted, la casa. ¿Sí?
Sí.
¿Es muy crítica?
No crítica, pero...
¿Le jala las orejas cuando toca?
Le cuenta mucho lo que la gente le dice, y eso tampoco es bueno. Eso es bueno hasta un punto, pero tampoco estar contándole a mi papá todo el tiempo lo que la gente está diciendo, porque mi papá tiene cosas más importantes en que pensar. Entonces, pues estar todo el día uno diciéndole quién dijo qué pasó, no sé qué, tampoco es bueno.
¿Y usted le ha dicho a su mamá, mamá, no le lleve tanto cuento a mi papá?
Sí.
¿Y qué le dice?
Pues mi mamá lo hace por ayudar a mi papá, pero creo que hasta un cierto punto es bueno.
¿Y de los 3 hijos, cuál es el más santista?
Todos somos más santistas que mi papá. Mi papá es un servidor público casi que toda su vida, desde que yo tengo memoria, yo tengo 25 años, y desde que yo me acuerdo de mi papá, la ha servido a este país.
¿Y usted imaginaba que iba a ser presidente?
La gente siempre me decía que mi papá eventualmente iba a llegar a ser presidente, pero yo como que no le paraba muchas bolas a eso. Y ya cuando se le abrió el camino, ahí yo empecé a considerar que de pronto era una posibilidad que teníamos todos que contemplar y que de completarse pues asumir.
Tomás le reconoce a su mamá, doña Lina Moreno, ser la más aplomada de la casa, aunque se le revuelvan los sentimientos cada vez que critican a su marido, a sus hijos o a ella misma.
¿Qué dice su mamá de todo esto?
Pues hombre, mi mamá siempre es la persona más mesurada de la casa de nosotros. Y al principio, cuando empezaron a surgir las primeras diferencias con Santos, siempre a la que llamaba a la calma, a la calma, a la calma. Pero yo creo que ya está en un punto también donde hay una total desazón con este gobierno y con la trampa que le hizo al país al llevarlo por un camino diferente. yo creo que ya, pues ella está preocupada, comparte las mismas preocupaciones que mi papá.
Muchos momentos difíciles, mil batallas en Twitter entre ellos y con muchos contradictores.
¿Pero se han peleado por Twitter?
Por Twitter sí, pues es que cuando uno puso todas sus energías en una causa y fue buscado por ellos, porque no fue que nosotros dijimos, venga, yo les quiero ayudar, no me meto en la campaña, sino que nos dieron, venga, por favor, ayúdennos. Y de repente, entonces, empiezan a utilizar calificativos como que el gobierno del papá de uno es corrupto, todo eso, pues uno dice, entonces, ¿cómo así? Entonces, durante la campaña, sí era útil y no éramos corruptos y no había problema. Pero ahora que políticamente estamos en orillas diferentes, sí somos corruptos. Entonces, eso, pues, genera una desazón, pero pues yo no he vuelto a ver a Martín, no lo he peleado, no, y ni quisiera que las diferencias políticas trasciendan a lo personal. O sea, hay una diferencia ideológica en este momento, ellos creen que el país debe ir por un camino, nosotros creemos en otras ideas, pero no quisiera que eso trascendiera en lo personal.
Martín, hablando con Tomás Uribe, decía, mire, yo he tenido unas discusiones con Martín por Twitter y las he tenido porque a él nos invitó a hacer campaña en la segunda vuelta especialmente, estuvimos trabajando con ellos por todo el país y en ese momento mi papá no les parecía un corrupto, ahora les parece un corrupto. ¿Eso es así?
Una cosa que te dejan en claro es que no tengo una pelea con él. Él tiene una pelea conmigo y lo vuelvo a repetir. Nunca en ninguno de mis tweets o en ninguna declaración a la prensa he hablado o he de pronto buscado cazar una pelea con los hijos de Uribe, porque creo que no es necesario y no conviene para nada.
Muchas alegrías y también muchos sinsabores.
¿Qué es lo que más le molesta de lo que han dicho de su papá?
Aquí pues son tantas cosas que no se ha dicho, pues es que es tan larga la lista, pero no todo, cuando cualquier cuestionamiento sobre la ética de él duele mucho, cualquier cuestionamiento sobre la familia, por ejemplo, inclusive sobre él, ya él es un batallador y tiene cuero muy duro y se sabe defender muy bien, pero por ejemplo, cuando por ejemplo tratan de hacerle daño a mi mamá o a mi tío o gente que es más de que está en una posición más débil, eso duele mucho, porque uno dice, ¿en qué momento? Pues una cosa que debería mantenerse en el plano ideológico llegó a un plano personal y ya por tratar de hacerle daño a Álvaro Uribe le están tratando, están diciendo que mi mamá es dueña de Salud Copo, que mi tío se formó un grupo de paramilitares. Entonces, creo que eso es lo que más duele, lo que más angustia es.
Algunos episodios siguen en total misterio, como la interceptación del correo del presidente Santos. Jamás hubo una investigación concluyente que haya responsables de tan graves hechos.
¿Pero le preocupan los hechos en los correos a su papá?
Por supuesto. Me parece que es una situación muy grave que el presidente de la República esté intervenido. Yo creo que de pronto unas fuerzas oscuras que no quieren que este país esté en paz, sino vivir de la guerra y yo creo que hacen muy, muy mal al hacer eso, porque lo que evidencia es que hay personas con unas opiniones completamente alejadas de la realidad. Y que recién es desusado, a mí me parece una situación un poco preocupante.
Dígame una cosa, Martín, ¿quiénes son las fuerzas oscuras?
Las personas que no tienen la paz en este país. No sé quiénes sean, no puedo decir en este momento, pero las personas que no quieren la paz, las personas que creen que este país debe continuar sometido a la guerra, no lo sabría decir. No sé, pero las cosas oscuras están, existen. Todos sabemos que conocen la presencia, entonces no podría determinar quiénes son, pero lo que sé es que sí existen.
¿Y usted está chuzado?
Esperaría que no, pero no tengo nada que ocultar.
medio de la guerra entre presidente y expresidente, hubo pocos días de tregua. Es fácil recordar el día que ganó el no en el plebiscito por la paz, cuando Uribe aceptó volver después de años a Palacio a conversar con Santos, o cuando Uribe se atrevió a hacerle ciertas recomendaciones al gobierno tras el fallo de la Haya que le quitó a Colombia 72 mil kilómetros de mar territorial. Y tal vez la tercera vez fue cuando los médicos le diagnosticaron a Santos un cáncer de próstata que tuvo que ser extirpado en el quirófano. Siempre las treguas terminaron muy, pero muy rápido.
A su papá le dio el cáncer, sí. Próstata. Fue una experiencia muy dura, como le contó.
Dura, nos contó mi mamá. Al principio, cuando nos contaron mis papás, pues a nosotros se nos vino un dolor encima. Pero después logramos entender que era un cáncer
curable.
Y que era frecuente que eso sucediera y que se había cogido a tiempo. Entonces, entre todos, nos pusimos a pensar de manera positiva y gracias a Dios, mi papá terminó cuando sanó y muy bien.
En ese primer momento, ¿usted llegó a pensar cosas fatales? ¿Llegó a pensar que tal vez que se me muera mi papá?
Pues uno piensa de todo cuando uno le dice que el papá tiene cáncer. Pero mi mamá nos dijo que nos dijo que teníamos que estar calmados, que estar unidos, y que de verdad era una cosa que no era tan grave como su mamá. Entonces de pronto nos logró calmar en ese sentido y pues ya sobre la operación fue un éxito, de todos estuvimos mucho más tranquilos.
¿De quién es devoto su papá? ¿Es Resandero o no es Resandero?
Sí.
¿De quién es devoto?
Sí, de la Virgen, mi mamá también.
¿De la Milagrosa?
De la Milagrosa. Tienen en su cuarto, por decirlo así, un estante donde pues está la Virgen y mi papá es mucho más serio, mi papá aún así un creyente, reza con frecuencia, a veces vamos a misa y eso, yo creo que en la familia, donde todos somos creyentes, la familia de papá y mamá, por su lado también son todos los creyentes.
En el caso de los Santos, si hablamos de momentos de tensión, es claro que los vivieron incluso dentro de su propia familia. En 2014 las peleas internas eran muy públicas, entre otras cosas porque Francisco Santos había sido 8 años vicepresidente de Uribe y a la hora de tomar partido no lo hizo por Juan Manuel, su primo doble, sino por su jefe político, en manos de quien también se esfumó su ilusión de ser el candidato del uribismo para enfrentar la reelección presidencial de Juan Manuel en 2014, la reelección de Santos.
Pacho Santos, en lugar de estar del lado de Juan Manuel Santos, pues ha estado del lado de Uribe. Pero Uribe lo ha tratado mal, realmente.
Sí, a mí me causa un poco de gracia. Porque primero Pacho casi que se lo arrodilló a Uribe para pedir la vicepresidencia. Después de la convención uribista, Pacho salió humillado, hasta yo me sentí mal por él, con tanta...
¿Me dio pesar?
Me dio un poco de pesar, porque se la jugó toda y lo terminaron usando como un títere, como un trapo desechable. Todo el mundo pues estaba de acuerdo en que esta convención fue arreglada para que Oscar Iván saliera a pesar.
¿Usted cree que sí le hicieron trapo a Pacho?
Yo creo que sí. Y aún así, Pacho, míralo, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está su honor? ¿Dónde está su...? No sé. Entonces, yo creo que eso es una
competición.
¿Dónde está su dignidad? Después de la manera como lo usaron y como lo atacaron, Oscar Iván, diciéndole que era un mal perdedor, y míralo ahí otra vez montado en el tren. Es como, no sé, como un niño chiquito que no aprende. Entonces, en ese sentido, yo creo que Pacho no fue inteligente a volver al ruedo apoyando a quienes lo usaron de esa manera.
¿Será que una reconciliación de Pacho y Juan Manuel
es posible. Mi papá intentó buscar muchas veces a Pacho y Pacho no quiso.
¿Durante estos 4 años?
Claro.
¿Ah, sí?
Por medio de la familia. Y Pacho no quiso. Nada la guardia que Pacho le tiene a mi papá, que para él es impensable sentarse en una misma mesa a hablar con él.
¿Y con quién le mandó mensajes para buscarlo? ¿Con la familia?
Con la familia. Es más, con entre los primos hicimos el esfuerzo de evitar que esto llegara a esta crisis tan honda. Y no funcionó porque él está empeñado en que mi papá es una persona completamente encasillada en sus ambiciones y cosa que no es así. Entonces a él de verdad que es como si hubiera pasado por un lavado de cerebro en el que se le instaló la idea en su cerebro que mi papá era el anticristo.
¿Y quién te lo lavó?
Yo creo que sus ambiciones. Y yo creo que de pronto sus colaboradores se dejó llevar.
¿Uribe?
Por supuesto. Yo creo que se dejó llevar por sus instintos políticos un poco muy exagerados. Y ya hay punto de no retorno.
O sea, ¿nunca le van a volver a hablar?
No sé, eso ya es cuestión de la política, es muy dinámica, ¿cierto? Y la familia, pues sí, tuvo una crisis.
Hoy sospechamos que las cosas siguen muy mal entre Pacho y Juan Manuel.
Pero se le ha tocado, digamos, es normal, natural, que usted como hijo a veces ha defendido a su papá. Sobre todo en el caso con Pacho Santos, ¿cierto? Con su, ¿qué es Pacho Santos? Su primo.
Sí. El caso de Pacho Santos es un poco triste porque nosotros crecimos juntos, conocidos también, crecimos juntos, estábamos en el colegio. Y de Pacho me da un poco de lástima porque quiso poner por encima sus ambiciones personales y políticas antes que la familia. Creó una crisis innecesaria en la familia, que estábamos todos muy unidos. Sobre todo ataca a mi papá por unas cosas que no tiene sentido. A mi mamá también la ataca, los hijos a nosotros también. Entonces duele en el alma que un pariente piense de esa manera y no sea un poco más humano, sino que piense con la ambición antes que con el corazón.
¿Usted cree que el país se salvó al no ser Pacho Santos el candidato presidencial del Centro Democrático? ¿Cómo hubiera sido dos primos dobles, dos Santos? ¿Cómo hubiera sido eso para la familia? ¿La familia pensaban en eso, disputándose la presidencia?
Para el país y para la familia hubiera sido nefasto que Pacho hubiera quedado de candidato opositor a mi papá, porque el país está cansado de las mismas familias en todo, quieren renovación, quieren gente nueva, quieren juventud. Entonces yo creo que en ese sentido nos fue bien y yo creo que el país es impresentable frente a la opinión internacional que dos primos hermanos dobles estén disputando el cargo de presidencia. Eso hubiera dado una muy mala imagen del país, a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos sí sucede con los Clinton o con los Kennedy, o por ejemplo en Ecuador con Correa y su hermano. Pero de todas maneras creo que de eso el país se salvó.
¿Y que su papá estaba preparado para que eso pudiera suceder, digamos? ¿En algún momento hablaron de eso?
No, la verdad es que yo le pregunté que quien prefería que fuera candidato opositor y me dijo que Oscar Iván, no por las capacidades que tenga o que tenga Pacho, sino para evitar precisamente proyectar esa imagen de un país.
Déjeme meter un poquito más en el tema de la familia. El día que su papá le dijo que él tenía sida en el alma, ese día también debió ser un golpe fuerte para la familia.
¿A quién, a Pacho?
Sí. ¿O sintieron que se lo merecía?
Las palabras que usó mi papá de pronto no fueron las mejores, pero a mí sí me gustó que mi papá le hubiera dicho a Pacho que dejara tanta amargura, tanta hostilidad, porque eso no le convenía ni al país ni a la familia. Mire cómo mi papá de con algún opositor en un nivel más profesional, y rebajarse a esos insultos lo único que hace es perjudicar el debate y por tanto el país.
¿Pacho Santos tiene las capacidades para ser presidente de Colombia? ¿Está preparado para ser presidente de Colombia?
Yo creo que no. Es una persona con carisma, es una persona que le agrada mucho a la gente por su forma chistosa de ser, pero yo no creo que él esté capacitado para tomar las riendas de este país. Lo conocemos todos desde hace mucho tiempo y con franqueza puedo decir que honestamente no creo que sea una persona que esté en capacidad para hacerlo.
Tomás y Martín son generosos cuando hablan de sus papás, pero mordaces al hablar del enemigo político.
Si tuviera que decirle con una palabra, defíname al expresidente Uribe, ¿qué palabra le daría hoy?
Egoísta.
¿Y a su papá?
Progresista.
Defíname con una palabra, Santos.
Tramposo.
¿A su papá?
A mi papá. Patriota.
Quizás algunos han puesto los ojos en los Uribe o en los Santos, pensando en ellos como los sucesores, en un futuro de sus padres, los delfines. En una pregunta que le han hecho mucho a Martín, esto pensaba en 2000.
¿Usted quiere ser presidente?
No.
¿Va a ser política?
Ojalá que no.
Pero eso me la deja una puerta abierta.
La verdad es que esta experiencia a lo largo de estos años, porque no son solo tres, sino toda la vida, porque mi papá estaba metido en política, ¿no?, desde hace más de 15, 20 años, deja cosas buenas y malas. La política saca la peor condición de las personas. La política, unos son amigos un día, otros son enemigos otro. La política hay muchas jugadas sucias,
deslealtades,
hipocresías. La política es hipócrita, pero por otro lado me ha servido para aprender lo que Colombia necesita. Las personas, cuando yo hago giras con mi papá, uno se da cuenta de los problemas tan profundos que está pasando, que tienen las personas en el país, y la oportunidad que se le presenta a uno de pronto de poder acercársele a las personas y darles una mano, eso es una cosa que a mí sí me gusta la política. Es un escenario para poder ayudarle a las personas y no ayudarse a uno mismo, como muchas veces pasa.
¿Usted cree que por lo menos en las generaciones recientes es el último presidente Santos?
No sabría responder esa pregunta, pero ojalá que sí.
¿Entre sus hermanos alguno?
No, estamos todos pensando en nuestros estudios, estamos pensando en nuestras carreras, estamos empezando a armar nuestra vida profesional, y la verdad es que contemplar esa posibilidad ahorita no sería adecuado.
¿Qué profesión tiene Martín?
Yo me gradué de Derecho de la Universidad de Los Ángeles.
No es fácil saber si al final Martín o Tomás o algunos de sus hermanos se dejarán tentar por la política. Estoy segura de que todo dependerá de las circunstancias. Así es la política.
¿Usted o su hermano van a ser políticos?
Ricky, nosotros nos encanta el emprendimiento, es lo que nos mueve la aguja, es nuestra pasión. Tenemos unos compromisos empresariales con las empresas que aún son jóvenes y que si uno se descuida, se totean, que necesitan que uno esté encima a toda hora jalando. Entonces, yo creo que nosotros somos fieles soldados del papá, lo acompañamos en lo que nos pida, pero ninguno de nosotros dos tiene planes de entrar a la política.
Las entrevistas terminaron, pero el enfrentamiento entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe no cesó. En cambio, se agudizó en los siguientes 4 años. Uribe profundizó su oposición al gobierno Santos y recuperó en el 2018 la presidencia con Iván Duque. ¿Cesará el enfrentamiento? También parece haberse agudizado el enfrentamiento entre los hijos de Santos y los de Uribe. Hace apenas unos días, Esteban Santos dijo en su Twitter:
da mucha tranquilidad poder decir que tras 8 años de gobierno de mi papá, tengo el mismo patrimonio que tenía antes.
Tomás le respondió:
pues hombre, Esteban, lamento que haya la tranquilidad en la ausencia del éxito. En nuestro caso llevamos 17 años moliendo de sol a sol, haciendo empresa y creando empleo en Colombia. Y el éxito es una aspiración legítima de quien lo ha luchado.
Esteban replicó de inmediato:
el éxito para mí en estos años fue haberme graduado del colegio, haber prestado servicio en el glorioso ejército y haberme graduado en la universidad. No entiendo por qué se dio por aludido con mi trino.
Luego, con humor, Martín Santos les compartió a Tomás y a Jerónimo Uribe la propuesta de una tuitera de llevar la pelea de los cuatro chicos a un combate cuerpo a cuerpo, en el lodo y sin camiseta. Santos y Uribe, una pelea política que seguirá encendida a través de sus hijos.
Colombia, la guerra por la paz. Dos líderes, Santos y Uribe. Un país que se polarizó. El futuro está en juego. Realización, Carlos Castro. Edición, Marilyn León. Brian Ramos. Producción periodística, Jairo Lozano. Dirección, Vicky Dávila.
Una de la tarde, 3 minutos. Esta es la W. Hoy nuestro segundo capítulo. Esperen mañana. Los expresidentes tomaron partido de alguna manera en medio de la polarización y en medio de la guerra entre Uribe y Santos durante estos 8 años. Pues los expresidentes se dividieron, tomaron partido. Aquí está el anuncio de mañana.
Por primera vez, la W presenta Colombia. La guerra por la paz, la más aguda guerra política de los últimos años en Colombia, contada por sus protagonistas. Una investigación periodística de 8 años, sonidos reales, inéditos y muchas horas de reportería. Un viaje al corazón de la lucha de poder entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
Si Juan Manuel Santos no es ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos estaba en el ostracismo público.
5 capítulos, 5 días, a las 12, en la W. Colombia, la guerra por la paz.
Entonces le dije, si usted hace eso, yo estoy dispuesto a acompañarlo. Volteemos la página de lo que ha pasado. Hablamos de todos estos episodios y yo le voy a ayudar en lo de la paz.
Este miércoles, 1 de agosto, los expresidentes tomaron partido. 3er capítulo. Realizador, Carlos Castro. Producción periodística, Jairo Lozano. Edición, Marilyn León y Brian Ramos. Dirige, Vicky Dávila.